Nosotros tenemos una estructura judicial que proviene de la Constitución histórica de 1853-1860, y bueno, pasaron 160 años, y conservamos en buena parte esa estructura. Estructura que hoy, bueno, si la comparamos con cualquier otro país de nuestra tradición democrático, etcétera, bueno, resulta totalmente obsoleta e irracional, ¿no? Por una parte, en la base, creo que hemos perdido aquella tradición colonial, digamos, ¿no? Aquella de los cabildos, después de los jueces de paz, es decir, hemos perdido la capacidad de resolver pequeños conflictos. Hay una justicia que, bueno, sale en los diarios con los grandes conflictos, etcétera, pero el conflicto cotidiano, el servicio de justicia, el servicio de la necesidad que tiene el habitante de que se le resuelvan los conflictos, eso lamentablemente lo hemos debilitado mucho, en primer término. En segundo término, eso por la base. Ahora, por la cúpula. Y por la cúpula tenemos problemas estructurales muy graves. Entre otros, tener una Corte Suprema con cinco ministros, es decir, que en tres personas, porque tres son la mayoría, se concentra un poder que republicanamente es muy, muy peligroso, tremendamente peligroso, como toda concentración de poder, ¿no? Y no me estoy refiriendo a personas, por más que sean los más sabios, los más honestos, los más rectos, etcétera. Toda concentración de poder, por el mero hecho de serlo, es ya peligrosa desde el punto de vista republicano, desde el punto de vista de cualquier constitución. Después de todo, una constitución es una distribución del poder tratando de que nadie lo hegemonice, ¿no? Entonces, esos defectos, tanto por la base como por la cúpula, son los que me vienen a la cabeza. Podría detallar algunos más, cuáles son los defectos de cúpula. Hemos visto todo lo que ha pasado en los últimos años con el lawfare en nuestro país. Estamos viviendo una regresión en materia de derechos humanos en el mundo y en la región. Estamos viviendo los efectos de un tardo colonialismo producto de una impronta totalitaria de carácter financiero, resultado de la financiarización de la economía. En fin, todo eso también repercute sobre el poder judicial, sobre los jueces. Tenemos en el país como 3.000 jueces, 4.000, no sé, un número muy grande. El lawfare y todas esas cosas la ha protagonizado una minoría, pero la mayoría ha permanecido silenciosa. Esa es la realidad. Podría discutir algunas otras cosas que me vienen a la cabeza, si lo que estamos, el derecho que estamos enseñando realmente, porque los jueces no salen de una incubadora, sino que lo formamos nosotros en la academia. Entonces, me pregunto muchas veces si no estamos fallando nosotros, y creo que en alguna medida sí, creo que en alguna medida tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde en las academias. En fin, todo eso es lo que se me viene a la cabeza junto, ¿no? Nosotros nos hemos quedado con una huella neocantiana, por así decirlo, ¿no? Hemos traído todo el derecho, no el derecho constitucional, que lo trajimos un poco de Estados Unidos, pero el resto lo hemos traído de Europa. La verdad que hemos importado teorías, y repetimos y entrenamos a la gente con teorías que provienen de países donde tuvieron origen, que no conocían ni siquiera el control de constitucionalidad. Entonces, los entrenamos de una manera tal que hacemos del derecho una lógica normativa y que es totalmente aséptica a los datos de realidad, ¿no? Lo que vos decís, bueno, si la mujer está acá, pero no consta en los documentos que está acá, no está acá. Normativamente no está, listo. Si mañana aparece una partida de defunción mía y yo estoy vivo, van a decir estoy muerto. Normativamente estoy muerto, ¿qué vamos a hacer? Pero entrenamos un poco de esa manera, ese es el problema. Entonces, si desaparece mi partida de nacimiento, no nací nunca. Cuidado con eso. Eso es un largo entrenamiento. Eso no es solo un defecto burocrático de los jueces. No, 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 no. Y además eso enseña, por otra parte, eludir los problemas, ¿no? No queremos lío. Y dentro de la justicia, cuando vos entrás al Poder Judicial y si entrás a atender el mostrador, lo primero que te enseñan es a que no te comas un expediente. Es decir, que no te quedes con un expediente que podés patear. Yo te he visto miles y miles y miles de conflictos de competencia, miles. En la corte caen conflictos de competencia miles. Se resuelven en parvas, tandas. Todos son negativos. Esto no es mío, esto no es mío. Cuando hay un conflicto de competencia positivo, que alguien dice esto es mío, bueno, ahí, no, prestale atención porque ahí es una cuestión rara. Algo pasa ahí. No, no, no. No. Pero todos los conflictos de competencia son negativos, es decir, ese entrenamiento que empieza desde el pibe o la piba que atiende el mostrador hasta llegar a la Corte Suprema con todos los planteos de incompetencia, eso te está demostrando la actitud básica de que se condiciona burocráticamente. Saquémonos los problemas de encima, no quiero líos, y menos si el lío tiene alguna consecuencia política, menos, no hagan ola. Yo no sé nada de política. Y como decía Perón, el que no sabe nada de política se la hace otro, claro. Pero esa es la actitud dominante, una actitud dentro del Poder Judicial donde los que se involucran en el lawfare y todas esas cosas molestan al resto, molestan. A la mayoría silenciosa la molestan, eso es verdad, porque la comprometen. Pero también molesta justicia democrática, sí, también. También molesta, porque compromete. Entonces lo mejor es el silencio, ¿no? Pateemos los problemas. Y cuidado que yo creo que desde la universidad enseñamos a patear problemas. Enseñamos una metodología que parece muy refinada, muy fina, pero donde todo se queda en lo normativo. Y el dato de realidad, que la mujer está acá, no se fue. No, bueno, pero el dato de realidad no tengo cómo incorporarlo. ¿Qué? Porque no, yo trabajo con normas. Entonces resulta que tengo la cárcel superpoblada, los presos están muriendo, es una tortura, que yo, y bueno, eso es una cuestión del ejecutivo, no es mía. Y así todo. Ese es el problema. Entonces, en la medida en que formemos una mayoría burocrática, y también por defectos estructurales, esa mayoría burocrática sea incapaz de resolver la pequeña conflictividad cotidiana, y por otra parte, debido a los defectos estructurales, también dentro de esa mayoría silenciosa puede surgir una minoría que haga la barbaridad del lofer, bueno, ahí tenemos el panorama completo del desastre que tenemos. Que por supuesto, no, no, con esto no estoy diciendo que lo que se está tramitando ahora sea inconveniente, no, pero es un primer paso. Pero hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir y hay que dar otros pasos más, porque de lo contrario vamos a seguir prestando un servicio que es caro, que en alguna medida es ineficiente, que no te resuelve el conflicto de todos los días y que republicanamente es peligroso, peligroso. Lo de los medios hegemónicos es un problema estructural general del país y de nuestro Estado de Derecho, ¿no? Tener un monopolio de medios, y eso es regional, por otra parte, Televisa, Azteca, Regiglobu, El Mercurio, El Comercio, Clarín, etcétera, eso es regional. Ahora, ¿qué problema nos plantea eso en la región? O sea, saquémonos de la cabeza las formas, pensemos las funciones. ¿Qué función cumple el monopolio mediático? Cumple una clara función de partido político. Es un partido político, sociológicamente hablando. De un partido político. Canaliza opinión que en una democracia plural la tienen que canalizar los distintos partidos políticos conforme a las distintas ideologías, etcétera. Pero no, no, ahí son ellos. Es decir, al tener medios de comunicación hegemónicos con ese poder, tenemos una impronta de partidos únicos. Esa es la realidad. Partidos únicos, ¿qué función cumplen? Cumplen la función de ser los partidos que llevan adelante las campañas de los virreyes que nos impone el totalitarismo financiero del norte. Virreyes como Macri, por supuesto, ¿no? Bueno, ¿quién le hizo la campaña a Macri? Bueno, sí, se le hizo Clarín, eso queda muy claro. Bueno, entonces, ¿quién está haciendo todas estas campañas insólitas así ahora? Somos los que queremos acabar con la libertad y para eso tenemos la cuarentena y qué sé yo. Bueno, ¿quién pone a esos actores y actrices disfrazados de periodistas a declamar todo eso, que ahora están internados ahí con el COVID ellos y todas esas cosas? Bueno, son partidos políticos únicos, o tentativas de partidos políticos únicos, y bueno, eso es un peligro, eso es un problema, porque no hay. Construcción de realidad única y discurso único es propio de totalitarismos o de autoritarismos, no de democracias plurales, ¿no? De modo que hasta que no resolvamos ese problema, y nosotros tenemos un serio problema para nuestra democracia directamente. Eso no cabe la menor duda. Y en cuanto al efecto judicial, sí, claro, los jueces tienen miedo del linchamiento mediático. Y es justificado que tenga miedo, justificado. Tiene miedo porque, ¿por qué? Porque sobre el linchamiento mediático se suman una serie de políticos inescrupulosos que nunca faltan, que a través de ellos se montan sobre la campaña, que los pueden destituir, que los pueden difamar, y sí, y frente a lo cual, bueno, hay muy pocas defensas, sin contar con que nosotros en la formación tenemos un grave defecto. No le enseñamos a los jueces a comunicar. Cuando uno ve a un juez haciendo declaraciones públicas, realmente a mí me da pánico. Digo, ¿qué va a decir este hombre? ¿Qué esta mujer? ¿Qué sé yo? Son muy pocos los que tienen cierta capacidad de comunicación. El resto no la tienen, no tienen entrenamiento para eso. Es decir, se encuentran bastante indefensos. Sin contar con que cuando se arma un lío de esos, la solidaridad interna tampoco es muy fuerte. Sobre todo si el problema se generó porque el juez adoptó una actitud progresista, etcétera. Si adopta una de las otras actitudes, bueno, ahí sí puede haber más solidaridad. Pero si es alguien que quiere hacer avanzar un poco la jurisprudencia en un sentido progresista, en un sentido más democrático, etcétera, la corporación le suelta la mano, por regla general. Entonces, sí, es claro que tiene miedo. Y es claro que ese es el efecto de los medios. El efecto linchamiento mediático, ¿sí? Efectivamente. No solo linchamiento mediático, sino también condena anticipada a través de los medios, en fin, todas esas cosas que sabemos que existen, ¿no? ¿Qué fue el lawfare? Y una combinación de medios concentrados con un grupo de jueces, pequeño grupo de jueces y funcionarios de conducta institucionalmente patológica, y algunos espías, y algún policía corrupto, y algún personaje raro dando vuelta por ahí. Lawfare, law en inglés significa derecho en sentido objetivo, ¿no? Fair guerra. No, esto no es guerra del derecho, esto es una asociación ilícita, ese es el asunto, es un delito directamente. Es combatir a través de delitos que involucran, lamentablemente, algunos jueces y algunos funcionarios. Sí, efectivamente. Bueno, sí, el problema de medios es un problema muy grave. Creo que el juez que se lanza a impulsar una jurisprudencia más abierta, más liberal en el buen sentido de la palabra, liberal político, quiero decir, más progresista, más social, y va a chocar con todo eso, ¿no? Va a chocar con que algún virrey le va a decir que quiere jueces propios y todas esas cosas, ¿no? Medidas más estructurales, algunas las estará estudiando este consejo que ha creado Alberto. Vamos a ver qué sale, pero esta es un primer paso, digamos, en ese sentido, que busca eso, no pidamos eso, no, nadie tenga la ilusión de que después de esto va a estar todo bien. No, es un primer paso dentro de una punta de paso que va a haber que dar con prudencia, con calma, pero necesariamente va a haber que hacer reformas, va a haber que dar unos cuantos pasos más en este sentido, y quizá un día se abra la posibilidad de una reforma constitucional y podamos dar pasos un poco más racionales todavía, tener un tribunal constitucional en serio, tener una cámara, una corte de casación en serio, como tienen muchos países europeos, etcétera. Nosotros no tenemos menos neuronas que los europeos. Bueno, ¿por qué no las usamos, no? Pensar, si a ellos les funciona, ¿por qué nosotros no podemos tener un sistema semejante? Algún día, futuro, algún día quizás tengamos que pensar una cosa de esa naturaleza. Pero bueno, son pasos, pasos. No hay sistema judicial perfecto en el mundo, pero lo que tenemos es bastante imperfecto. De modo que, bueno, tenemos que ir caminando progresivamente hacia eso.
Bien, ¿querés dejar alguna última frase, mensaje? Te lo dejo a disposición y si no, vamos cerrando y nos despedimos para no abusar de tu tiempo y no saturar.
Mirá, el mensaje último es el siguiente. Yo creo que el derecho no es patrimonio de los juristas, no, la discusión jurídica. Nosotros creo que lo que tenemos es una técnica de envase, por así decir. Pero el derecho es una cuestión de los pueblos, son los pueblos los que pelean por sus derechos. Nosotros, los derechos no se conceden por los príncipes, sino que se arrancan, se van luchando, se consiguen con lucha. Eso no lo decía Marx, lo decía Rudolf von Jhering, ¿no? Y lo que pasa es que a veces los pueblos se olvidan, a veces los que lucharon por conseguir los derechos se murieron, y los que lo heredan son como aquellos Isidorito Cañones que heredan, pero nunca pelearon y entonces despilfarran fortunas, otros despilfarran derechos. Hasta que de nuevo sienten el efecto de la falta de derechos y bueno, salen a la calle y pelean y consiguen. Son los pueblos que se mueven. Y no nos pongamos nosotros en visionarios, que vamos a ser los visionarios, que vamos a dirigir al pueblo. No, guarda, que eso no es cierto. Es como, uso siempre un símil, quizá me lo hayan escuchado, ¿no? Es como hacer vino, ¿no? El vino lo fabrican los pueblos. Nosotros lo que tenemos que hacer es envasarlo bien para que no sea vinagre. Somos los especialistas en envases, pero no en contenido. El contenido lo dan los pueblos. Entonces tenemos que estar atentos a las necesidades que definen los pueblos, a las necesidades que definen los más necesitados. Y estar pensando en cómo vamos construyendo un modelo de Estado que en el pospandemia va a ser un Estado diferente, así como en todas las crisis salió un modelo de Estado, ¿no? La crisis del 29, el 30, bueno, salió Roosevelt con el New Deal y el Estado Providente, el Welfare State y todo eso, ¿no? Y sí, alguien se puso a investigar la biblioteca de Perón y encontró con que estaban todos los discursos de Roosevelt subrayados, ¿no? Perón leía a Roosevelt, solo que bueno, no lo citaba porque estaba lo de Braden y Perón y todas esas cosas, pero lo leía. Y bueno, ahora va a salir otro modelo de Estado, yo creo que va a salir un modelo de Estado neoprovidente, creo que a lo largo y a lo ancho de América Latina, como les decía, va a haber esos movimientos. Somos creativos, después de todo, de América Latina salió el constitucionalismo social hace 100 años, ¿no? La Carta de Querétaro. De América Latina empezaron los balbuceos del primer constitucionalismo ecológico, ¿no? Con la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, la constitución de Ecuador. Y bueno, saldrá un modelo de Estado neoprovidente que tendrá que asentarse en las tres patas, ¿no? En libertad, igualdad, fraternidad, pero acentuar sobre todo la tercera, ¿no? Un Estado fraterno, ¿no? Un Estado más que desarrolle más el sentido de solidaridad. Tenemos que desarrollar cierta mística de esas transformaciones, bueno, como ha pasado con todos los movimientos, los grandes movimientos populares nuestros, ¿no? Y sí, vamos a salir. Creo que toda esa es la tarea que tenemos por delante, ¿no? A mí me quedan pocos años, pero ¿cuánto que van a tener, que le vamos a dejar todo un mundo bastante complicado con toda esa tarea por hacer, ¿no? En fin, no, creo que, pero lo fundamental es tener claro eso, ¿no? Lo que dije al principio, los derechos no los hacemos nosotros, no es tarea de juristas, ni es cosa de encerrarnos en un gabinete a hacer proyectos de constitución, no. Todo eso hay que hacerlo, pero como en base de lo que hacen los pueblos.
Bien, te agradezco a vos, Josefina, por tu tiempo, la emoción, la humanidad, a usted también le agradezco su tiempo y a quienes nos acompañaron que también ahí me escribieron y hay personas desde Santa Fe y Córdoba conectados en esta transmisión. Es un enorme placer dentro de lo que tiene que ver con, en especial, mi oficio que tiene que ver con la comunicación. Son pequeños placeres que nos damos a dar y seguir trascendiendo. Y nada, y esta cosa de la accesibilidad también es posible gracias a su tiempo y su generosidad, doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, y nos estamos viendo y siguiendo. Y muchas gracias, más que nada, también por mostrar, nos llega muy de cerca, esa banderita que usted tiene en el fondo.
Sí.
Nos abraza a todos, a todas y a todes.
Bueno.
Gracias por su tiempo y muchas gracias. Ah, decile,
Bueno, Raúl, acá tenemos un río precioso para nadar, te va a encantar. Yo sé que vos nadás en aguas abiertas, así que cuando pase la pandemia te vamos a invitar a probar algunas brazadas acá en el río Uruguay.
Ah, fenómeno, cómo no, con muchísimo gusto. Ok, bueno, chao, muchas gracias, chao.
Y a todos ustedes, los espectadores, gracias por su compañía. Ha sido un placer.